Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 10 de marzo vamos a proseguir con las transmisiones de este mes de marzo con un tema que tradicionalmente ha estado invisibilizado, pese a que tiene una importancia de primera para la reproducción, pues, de la población. No me refiero a la reproducción económica, sino a la reproducción social, porque de ordinario, pues cuando se habla de economía, pues se toma solamente ese aspecto. Pero la reproducción de los seres humanos como tal no solo exige el consumo de cosas, de bienes y servicios, sino que también una serie de cuidados. Y que pese a que son fundamentales para nuestra propia subsistencia, pues todavía no se les ha dado la importancia que meritan. En esta ocasión, en la proximidad, pues, del Día Internacional y Nacional, pues, de la Mujer, pues, nos acompaña, se encuentra con nosotros nuestra compañera del Departamento de Economía, investigadora y docente, maestra Ileana Álvarez. Ileana, bienvenida otra vez y gracias por aceptar nuestra invitación.
No, al contrario, muchas gracias por considerar aquellos aportes que podemos brindar desde este espacio. Un saludo muy afectuoso a todas las amigas y los amigos también que nos sintonizan por cualquiera de los medios a través del cual ya nuestro programa, pues, está llegando a las audiencias y, bueno, esperando tener un espacio aquí en este programa para poder traer elementos también a este contexto en los análisis de realidad nacional, económica y social que desarrollamos desde el departamento.
Sí, muy bien. Precisamente está con nosotros Ileana porque recientemente se ha presentado un estudio titulado Organización Social de los Cuidados a la Luz del COVID-19 en América Latina, que es un estudio a escala regional y precisamente Ileana nos va a compartir, pues, todas las motivaciones, todos los resultados del estudio, pero también hay ahí una serie de propuestas para enfrentar, pues, esta precaria situación, pues, que particularmente afecta a las mujeres, debido, pues, a que tradicionalmente se hacen cargo de estas tareas del cuidado y que, pues, están cargando, por así decirlo, con el peso hoy que ha venido este COVID-19 a agudizar, pues, esta situación ya de suyo precaria. Muy bien, Ileana, podemos comenzar ahí, tienes luz verde. Planteándonos, yo estoy viendo que hoy, Ileana, antes se hablaba de economía de los cuidados, pero ya estamos hablando de organización social de los cuidados. ¿Cómo está ese perfil hoy?
Bueno, sí comentarles que son, digamos, categorías ampliamente vinculadas, ¿verdad? Sin embargo, como todo planteamiento, ¿verdad?, desde las disciplinas, se necesita alimentar, pues, desde diferentes perspectivas que nos ayuden a comprender a los fenómenos económicos y sociales en su complejidad. Entonces, bueno, comentarles quizás un poco acerca de esta investigación, cómo surge, por qué vemos la necesidad de realizarla, ¿sí? Bueno, todos y todas sabemos que, de hecho, en El Salvador estamos en esta semana precisamente por cumplir el año, ¿verdad?, de aquellas fechas cruciales o fechas críticas que nos trajeron al país. Aquello que solo se miraba como una ola que venía por todo el mundo, ¿verdad? Y que veíamos que el tema del coronavirus, pues, se expandía, ¿verdad? Parecía que ya éramos como de las últimas regiones, etcétera, pero que fue precisamente en esta semana hace un año cuando nos enfrentamos a las medidas ¿sí? A las medidas extremas de carácter epidemiológico con enfoque sanitario, a las denominadas cuarentenas. Las cuarentenas que, al igual que en el resto del mundo, pues en nuestro país, en nuestra región, adquirieron carácter de estrictas, ¿sí? Y que nos llevaron a situaciones en las que pues muchas generaciones de las que actualmente vivimos no habíamos tenido, ¿verdad?, una experiencia similar. Entonces, todo este tema de la pandemia, de cómo afecta a los países y de cómo afecta de manera diferenciada a las diferentes poblaciones dentro de los países, ¿sí?, es lo que nos lleva a la necesidad de tratar de identificar a nivel regional cuáles son aquellos de los principales impactos, de los principales efectos en la vida de las personas. Sin embargo, este estudio en particular también tiene de manera abierta un enfoque de género, una perspectiva desde economía feminista que busca identificar los elementos de incidencia en la vida de las mujeres, ¿sí? Entonces, nos interesaba a eso, al cierre del año anterior, cuando ya se levantaban las cuarentenas en la mayoría de países de América Latina y el Caribe. Bueno, digamos, esto lo podríamos decir de manera, no lo podemos decir de manera absoluta, porque hay países en los que algún tipo de cuarentena aún parcial persiste, ¿verdad? Entonces, tenemos que como que se volvía a configurar. Entonces dijimos, es necesario, ¿verdad?, empezar a identificar algunas tendencias COVID-19 en la situación, ¿verdad?, económica y social. Y aquí les digo que la palabra tendencia es clave porque sabemos que el contexto de pandemia persiste, ¿sí? Sabemos que la salida en la actualidad pues también depende de todas las características en la distribución, por ejemplo, que de manera diferenciada se están dando entre países alrededor de la vacuna, ¿sí? Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que como región, como América Latina y el Caribe, como Centroamérica, como México, nos ubiquemos, ¿verdad?, en aquellas diferencias que pueden existir alrededor de esta situación. Entonces, Organización Social de los Cuidados a la Luz del COVID-19 pretende precisamente contar con un diagnóstico inicial, un diagnóstico preliminar de la incidencia del virus en la vida de las mujeres. Y sobre esto, pues, encantada de poderles comentar un poco, ¿verdad?, de los hallazgos en este espacio.
Muy bien, Iria. Había también algunas premisas claves que es bueno aclarar para los radioescuchas, para tener presente, aparte de toda esa introducción, ¿verdad?, que es totalmente clarificadora. Ileana, ¿qué más podrías añadir?
Sí, mire, aquí como también usted sabe, ¿verdad?, y los amigos, las amigas que nos sintonizan, pues también saben que como cualquier estudio, pues partimos de algunas premisas, ¿verdad? Sí. Y aquí sí quizás mencionarlas porque es importante saber con qué base ya desarrollábamos el estudio, ¿sí? Algunas premisas de la investigación es que nos centramos en la dinámica específica de lo que conocemos como la economía del cuidado en los diferentes países, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Sabemos que existe una amplia gama de labores, ¿verdad?, labores domésticas, labores del cuidado de otras personas, labores del cuidado que permiten mantener el ambiente natural, etcétera, que al final del día constituyen las labores que sostienen la vida y a las que desde la economía feminista consideramos el trabajo de cuidados, ¿sí? Entonces, una de las premisas de las que parte el estudio es que cuidar es un trabajo. Y es un trabajo porque implica esfuerzo físico y mental por parte de la persona que lo provee. También hay una contraparte por parte de la persona o de aquellos sujetos, sujetas que reciben cuidados, pero que en primera instancia la labor de cuidar lo consideramos un trabajo, ¿sí?
Y duro, también, por cierto.
Y con sus características particulares debido también a un contexto histórico, social, político, ¿verdad? Entonces también tenemos entre las premisas las labores domésticas y de cuidados, pues son las que en el global constituyen el trabajo de cuidados, ¿sí? Entendemos esto entonces como que, y aquí vamos a hablar de manera aterrizada, ¿verdad? Estas labores domésticas, lo que se conoce como hacer el oficio en casa, ¿verdad?
Paseo, eso no cocina.
Lo consideramos trabajo de cuidados. O sea, no diferenciamos entre trabajo doméstico y de cuidados. Claro, todos claro. son trabajos de cuidados que posibilitan la vida esencialmente, ¿sí? Otra premisa de la que partimos, que el trabajo de cuidados está desigualmente distribuido entre hombres y mujeres, y también entre las mujeres y la sociedad. ¿A qué se debe esto? A una imposición histórica patriarcal en alianza con el capitalismo, ¿sí? También tenemos que, y esto es muy importante aclararlo, que aunque existen trabajos del cuidado que son remunerados, porque podemos encontrar al final el cuidado está en todas partes y en la mayoría de las acciones que realizamos, ¿sí? Sin embargo, aunque existen trabajos del cuidado remunerados, como puede ser el trabajo de una maestra, ¿verdad? Como puede ser el trabajo del personal de salud, que es un trabajo de cuidados primordial, que con la pandemia lo hemos podido notar también, ¿verdad? Al centro de este estudio, pues se coloca el trabajo de cuidados no remunerado, ¿sí? Realizado sobre todo dentro de los hogares y dentro de los hogares por mujeres de todas las edades. ¿Sí? Entonces, estas, digamos, son parte fundamental de las premisas con las que realizamos este estudio, ¿verdad? Es a esta base a la que le realizamos el, o le pasamos, digamos así, una línea de análisis transversal asociada a la pandemia, al COVID-19. ¿Sí? Por ahí irían las premisas.
Muy bien, sí, están bien planteadas, ¿verdad? Primero el trabajo, los cuidados, pues, que incluye labores domésticas y de cuidado de personas, pues, es un trabajo, y por cierto, duro, pues, puro y duro, ¿verdad? Luego, su desigual distribución, tanto al interior de los hogares como al interior de la sociedad, pues, y que es un resultado, ¿verdad?, combinado de esos antecedentes históricos, ¿verdad?, del capitalismo y el patriarcado, y que además pues se concentra en el trabajo de cuidados no remunerados al interior de los hogares, considerando las edades de las mujeres, ¿verdad? Está clarísimo. Muy bien,
Elena. A las mujeres de todas las edades.
De todas las edades, perdón, ¿verdad? Uh-huh. De todas las edades.
Y quizás ahí, sí. Gerardo, aprovechar para contestar también una de sus preguntas iniciales. ¿Sí? Cuando hablamos de la economía del cuidado, pues nos estamos precisamente refiriendo a esta economía no monetaria que acontece dentro de los hogares, ¿sí? Y que está totalmente compuesta por todas estas labores que usted ya mencionaba muy bien, como lavar, planchar, mantener la limpieza del hogar, ¿verdad? Preparar alimentos, bueno, comprar alimentos, prepararlos, suministrarlos a aquellas personas en edad dependiente, ¿verdad? Porque sabemos que podemos encontrar infancia, ¿verdad? O edades iniciales en condición de dependencia, también podemos encontrar personas adultas mayores en condición de dependencia, ¿sí? También podemos encontrar personas netamente receptoras de cuidado, como aquellas personas que pueden tener alguna discapacidad. Y también hay que mencionar dentro de la economía del cuidado un elemento que a lo mejor no siempre queda tan claro, y es el elemento del autocuidado, aquellas labores que las personas desarrollamos para cuidarnos a nosotras mismas, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso está directamente relacionado con la organización social de los cuidados, que es la forma en la que la sociedad decide o pauta la provisión esencial de bienestar, porque eso es muy importante de decir. Cuando hablamos de trabajo de cuidado, es el trabajo que sostiene la vida, es el trabajo que permite el bienestar y el desarrollo integral de personas, del entorno natural, del entorno animal, ¿verdad? Entonces, este trabajo, ¿sí? Este trabajo, ¿cómo lo distribuye la sociedad? ¿Quién lo está realizando? Al tener un alto componente de no remuneración, ¿sí? Este está, digamos, confinado dentro de los hogares, ¿sí? Y dentro de los hogares, la sociedad recarga sobre las mujeres precisamente realizar estas labores. Entonces, cuando hablamos de la economía del cuidado, es este ámbito. Cuando hablamos de la organización social de los cuidados, es cómo la sociedad en la actualidad provee y distribuye este trabajo, ¿verdad? ¿Quién lo está realizando? Lo que tenemos, y es una de las premisas de la investigación, es que tanto para el país como para la región, ¿verdad? Este está siendo realizado, y yo me atrevería a decir también para el mundo, está siendo realizado esencialmente por mujeres. América Latina también tiene características estructurales de desigualdad económica, de desigualdad social, altos niveles de violencia y situación de crisis en recursos naturales como el agua, ¿sí? Que complejizan, ¿verdad?, ejercer estas labores, pero que también hacen que las mujeres que proveen cuidados, pues también sean niñas, ¿verdad? O también sean las mujeres adultas, pero que también sean las mujeres adultas mayores, ¿sí? Es un ciclo interminable en América Latina de cuidados, ¿sí? Y pero, como le digo, o sea, no es de mi interés tampoco que esto se interprete como, ay, es una actividad que es como minusvalorada, ¿verdad? Sí, precisamente eso es lo que acontece y por eso es que esto se presta como para algunas valoraciones sociales que no nos llevan a una redistribución plena de estas tareas, ¿sí? Entonces, por ahí hacer la acotación de por qué diferenciamos ahora entre economía del cuidado y también hablamos de la organización social de los cuidados.
Muy bien, está claro, pero incluso, Ileana, voy a meter un poco la cuchara porque
a ver,
hay una cuestión que de ordinario pues se deja de lado y es lo siguiente, que las actividades que tienen significación económica, precisamente su significación se la imprime el hecho de que satisfacen la necesidad. Entonces, al igual que la producción de una fábrica, ¿verdad?, o de un ingenio o lo que sea, pues también tiene significación económica porque este tipo de actividades satisfacen necesidades específicas y sobre todo necesidades pues, críticas para la actividades críticas para la misma supervivencia. Entonces, ahí está, ha sido, pese a que ese criterio rige, ¿verdad? Pues ahí está de lado.
Sí, ahí sabe algo que a mí me gustaría abonar también, porque en este tipo de socializaciones es importante que la gente que nos escucha también nos entienda, ¿verdad?
Claro, claro.
Es decirles también que cuando hablamos de economía del cuidado, esto lo estamos haciendo desde una mirada no convencional de la economía. Y cuando hablamos de una mirada no convencional de la economía, es que trascendemos a aquellos aspectos eminentemente monetarios, ¿sí? Y les pongo un ejemplo que ayuda mucho a entender esta situación. Y es cuando, por ejemplo, socializamos este tema con públicos, ¿verdad?, donde tenemos la posibilidad de la participación. La primera pregunta que le hacemos a las personas es, ¿usted considera que cuidar es un trabajo? Por supuesto, hay personas que de entrada nos dicen, sí, cuidar es trabajo, cuidar requiere esfuerzo, cuidar requiere tiempo, pero también tenemos personas que todavía nos dicen, cuidar no es trabajo porque no hay un salario, ¿sí? Entonces, tenemos esto de creer que trabajo solo es aquello por lo que tenemos una contraparte salarial, una contraparte de pago, ¿verdad? Una cuestión es como pensar que esto de cuidar es un factor más dentro de la ecuación, pero no. Sí. Esto requiere una mirada no convencional de la economía y también hay que decirlo, es uno de los principales aportes de la economía feminista al desarrollo teórico, ¿sí?
Muy bien.
Entonces es en ese, digamos, contexto es que también hemos tratado de dar esta mirada regional alrededor de la situación de las mujeres y la pandemia.
Muy bien. Ahora, Ileana, ¿cuáles son los aspectos, pues, que la pandemia evidencia sobre este tema de la organización social de los cuidados en América Latina? ¿Cuáles son esos puntos que quedan ahí?
Mire, a la vista. Aquí, Gerardo, es bien importante comentarle al público que nos interesó también dejar acotado cuál fue la pista de aterrizaje del COVID-19 en la región. Es decir, cómo aterriza, ¿verdad?, a dónde llega, cómo estábamos, ¿verdad?, para entender cómo de mejor manera los impactos. Entonces, estudiando la organización social de los cuidados, ¿sí?, podemos hablar de tres características muy importantes de esta organización social y que constituyen, lo digo aquí de entrada, prácticamente una fotografía regional de América Latina y el Caribe. Podemos encontrar una línea común alrededor de estas tres características. Y es la primera, ¿verdad?, que se caracteriza tanto la economía del cuidado como la organización social por la existencia de un círculo vicioso para el desarrollo de las mujeres dentro de la economía monetaria, ¿Sí? Una segunda característica, ya les voy a explicar brevemente cada una, pero una segunda característica es que tenemos una alta feminización y también nos atrevemos a decir una alta maternalización de los cuidados en la región. Y en tercer lugar, ya habíamos hablado un poco el año pasado de esto para El Salvador, se pudo constatar para la región, ¿verdad?, la existencia de una crisis multidimensional de los cuidados. ¿A qué nos referimos con estas tres características? Y les hago un mapeo rápido, ¿verdad? Cuando hablamos de un círculo vicioso para el desarrollo de las mujeres dentro de la economía monetaria, esta, ¿verdad?, la tradicional, donde lo que prima es el consumo, la demanda, la oferta, el dinero, claro, las finanzas, ¿verdad? Cuando a usted le dicen qué es economía, la gente imagina inmediatamente signos de dólar, ¿verdad?, billetes, transacciones, sí, mercado, ¿verdad?
Esa es la imagen.
Ahí. Sí, ahí lo que identificamos desde la economía feminista es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque está constituido por un anillo de exclusiones para las mujeres que se origina. Bueno, que su máxima expresión, de la que más se suele hablar, ¿verdad?, es de la famosa brecha salarial, ¿verdad?, que en el mercado laboral, pues las mujeres percibimos sistemáticamente menores ingresos que los pares varones, ¿sí? Pero esta brecha salarial, esa diferencia de ingresos, ¿cómo la estamos explicando? Obligadamente tenemos que ver esa brecha hacia atrás que la genera, ¿verdad? Y a lo que nos lleva el análisis de trascender el estudio puertas afuera e irnos al estudio puertas adentro de los hogares, ¿verdad?, es que es precisamente la desigual distribución de las labores de cuidado, ¿sí?, y de las labores domésticas, la desigual distribución del trabajo de cuidado dentro de los hogares, que recarga a las mujeres dentro de todas las edades, es la que empieza a generar las exclusiones. Por ejemplo, en el hogar, desde mujeres de todas las edades, pues tienen una mayor jornada de trabajo de cuidados, es decir, invierten más tiempo que los hombres en estas actividades, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Que esto, el primer anillo de exclusión que genera es sacar a niñas, por ejemplo, del sistema educativo para tener que atender esta situación. Si, digamos, ha habido avances y reformas que logran que las niñas entren a las aulas, ¿sí?, y que se conoce como incrementar la matrícula en el sistema educativo. Pero este incremento en la matrícula no necesariamente ha corregido la desigual distribución de cuidado. Entonces, lo que tenemos son niñas en el sistema educativo que tienen jornadas de educación, pero también jornadas de trabajo de cuidado más altas que las de sus pares varones. Entonces, participan con cierta desventaja de tiempo dentro de las labores de estudio, ¿sí? Esto, en el peor de los escenarios, pues la saca del sistema educativo. Pero también tenemos las que se mantienen con este contexto que hemos descrito, ¿verdad?, sistemáticamente en el sistema con desventajas. Esto se emula en el mercado laboral, ¿sí? Cuando ya tenemos como más ramificaciones de la exclusión, ¿verdad? Porque ya sea, se ha identificado, ¿verdad?, que o hay adolescentes ya para este caso, ¿verdad?, que deciden, por ejemplo, no continuar estudios superiores, o que sus condiciones no les permiten continuar estudios superiores, o si ya saltan al mercado laboral, por ejemplo, ¿verdad?, tenemos que se insertan a un mercado laboral que de entrada ofrece menores salarios para las mujeres. Y también se identifica, y esto es una tendencia para la región, que las mujeres emulan en el mercado de trabajo su condición de cuidadoras. Es decir, entran, ¿verdad?, a aquellas labores que, como quien dice, para eso es el perfil que se lleva, ¿sí? Y, bueno, aquí ya estamos distinguiendo, ¿verdad? Porque ya, digamos, salieron las mujeres del hogar, ¿verdad?, y se insertan a un mercado laboral. Pero desde la economía del cuidado también identificamos un limbo, ¿verdad?, entre ambos espacios, porque tenemos también la situación, y en el trabajo de cuidados no puede dejarse de mencionar, de las conocidas como trabajadoras domésticas, que son trabajadoras del hogar remuneradas, ¿verdad?, que son el perfecto ejemplo de cómo usted, ¿verdad?, puede pasar de estar desarrollando trabajo de cuidados en el hogar para ir y desarrollarlo en otro hogar con un perfil de ingreso superior, ¿verdad? Pero que, a pesar de que es una inserción de las mujeres en el mercado laboral, es una inserción precaria, sin mayores, claro, garantías legales y sin mayores garantías, sí, de protección social. Entonces, desde la economía del, sí, exacto. Entonces, desde la economía del cuidado hablamos de este limbo entre los dos ámbitos, entre el remunerado y el no remunerado. Entonces, sí, bueno, tenemos esto. Sí. Entonces, esto tenemos que sistemáticamente, ¿verdad? En la economía monetaria, la desigual distribución de los trabajos de cuidado en el hogar nos está llevando hasta la brecha salarial que hemos tratado de explicar hacia atrás, pero sí, que al final del día también provoca otra de las exclusiones mayores, que es la de la exclusión de las mujeres en la dinámica del desarrollo, ¿sí? Al final del día, ¿verdad? Se consolidan esquemas de crecimiento económico y de desarrollo económico fundamentados en estas desigualdades, ¿sí? Y que solemos, que la mirada convencional de la economía, pues, suele centrarse en las desigualdades de ingreso, ¿verdad?
Sí,
pero desde esta mirada no convencional de la economía feminista, también hacemos el llamado a que se centre en las desigualdades de tiempo, ¿sí? Entonces, claro, tenemos esto. En un segundo momento, pues, y que, bueno, tiene mucho que ver con este primer elemento, cuando hablamos de altos tasas de feminización y de maternalización de los cuidados, ¿verdad? Es que, sí, por una imposición histórica patriarcal, tenemos a las mujeres como las cuidadoras por excelencia dentro de casa, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, que las tasas de feminización pueden llegar a ser desde el 200% hasta el 600%, dependiendo de las características de los países. Para el caso de El Salvador, claro, por ejemplo, y esto es según los datos de la encuesta de uso de tiempo, donde tenemos, por ejemplo, que una mujer cuando pasa a condición de casada o cuando pasa a condición de casada y con hijos, ¿verdad? Que son las categorías que, digamos, usa la encuesta, ¿verdad?
Sí.
Y todo, vemos cómo va creciendo en cantidad de horas las tareas que se tienen dentro del hogar y la brecha de tiempo con respecto a los padres varones dentro de casa. Un dato muy alarmante es también, sí, que la tasa de feminización, por ejemplo, de aquellas mujeres en condición de abuela es hasta del 600% comparado con sus pares varones. Es decir, sí, las abuelas están cuidando 6 horas más que los abuelos, sí, por decirlo de alguna manera.
Muy
y
bien.
Esto sabemos que puede tener varios, digamos, como factores, pero
sí,
que sobre todo se explican, ¿verdad?, en esta desigual distribución histórica. Y creo que
Liliana,
ahí vamos con un tema de tiempo, ¿verdad?
Sí, y hablando de tiempo, ¿verdad? Ya la brecha de la primera parte de nuestro programa, pues ya la vamos a cerrar porque ya estamos, okay, al borde del tiempo. Liliana, y a pesar de radio escuchas, hablando de economía, regresa en unos minutos, vamos a escuchar algunos anuncios y avisos importantes. Regresamos con ustedes en unos minutos. Gracias por su atención a esta primera parte.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.